Estás en cuarto de carrera y todavía no sabes si estás en el sitio indicado. Te acabas de despertar de resaca con 7 llamadas perdidas de tu madre. No te quedan ñoquis en el frigorífico. Acabas de hacer un perfect y no funciona.
Harto de conocer a tu profesor el día de un día festivo que
te vas de Erasmus y solo es cansado de que tu pareja
sacas un cuadro
de Erasmus. Llamando al centro de control, repito, llamando al centro de control. Mayday, mayday, mayday. Me voy a estrellar y no sé qué hacer. Mayday, mayday.
Estás escuchando Mayday en la UPV Radio, en la 102.5 FM de la ciudad de Palencia.
Aquí el protagonista eres tú.
¿Qué onda eso, queridos? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más a la 102.5 FM. Vuelvo a mencionar a la FM porque yo no sé si lo saben, pero esto después todos los cortes de las entrevistas que estamos haciendo también lo pueden escuchar en la web que disponemos de Radio a la Carta UPV. Ahí pueden encontrar todos los programas en formato podcast para que los escuchen cuando quieran y donde quieran. En el caso de hoy, yo sé que venimos dando unas entrevistas algo distintas a lo que por ahí les teníamos acostumbrados, pero la verdad que los invitados que traemos así lo merecen. O sea, merecen este espacio, que les demos el reconocimiento que les intentamos dar con el alcance que tenemos, y sobre todo cuando se tratan de personas como Elvira Delgado, que es una periodista que estuvo documentando todo lo que es una trama, por así decirlo, inclusive, que nos preocupa a muchos acerca de los refugiados en Sarajevo y sobre todo en concreto, no me quiero equivocar del nombre, es Belica Kladuša, ¿no? Se llama así el día.
Sí, Belica Kladuša, sí.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Tú?
Yo bien, la verdad que bien. Ya, mira, te informo que no sé si es la penúltima o última entrevista que hacemos esta temporada, así que sea como sea, te digo que es un honor.
Gracias.
Así que te agradezco mucho que te hayas decidido a darnos un poco de tu tiempo. Eso es lo principal. Les informo que debajo en el link que van a tener acá abajo, les vamos a dejar el blog de un poco del que estuvimos informándonos acerca de todo lo que estuvo documentando Elvira, que se llama el blog En Paralelo, ¿no?
Uh-huh, así es.
¿Por qué le diste ese nombre?
Bueno, porque creo que refleja mucho las experiencias que yo cuento de mi viaje allí, del trabajo que hice, porque realmente nosotros estamos viviendo aquí nuestra vida, bueno, todos tenemos problemas, pero es que allí está pasando todo lo que está pasando, ese gran problema, y está como en paralelo, porque aquí estamos también cuando hay gente que lo está pasando realmente mal y no nos damos cuenta, no nos afecta eso en nuestra vida, por eso creo que es un poco en paralelo.
El contraste, ¿no?
Sí.
Además, sí, sí. Es muy loco porque, digamos que en este blog que realmente les invito a entrar, hablas un poco desde cada día las perspectivas o los puntos de vista que te dan ya no solo los sitios, sino con los personajes que estuviste interactuando, ¿no?
Que eso... Sí, desde luego cada sitio, simplemente el viaje, solo el entrar al país y ya ver el ambiente que hay, es muy diferente, eso ya te transmite unas sensaciones diferentes. De hecho, yo, bueno, lo comento en el blog, que conforme entro al país me crea una sensación un poco de inseguridad. No miedo, pero un sitio inseguro, un ambiente que no me inquietaba.
Para colmo acompaña una neblina terrible, es de noche, muchas horas de viaje y un cartel que eso me encanta, que lo pones al inicio, que es prohibido hacer fotos.
Sí, a mí eso me llamó muchísimo la atención porque yo dije, bueno, ¿y esto por qué? Normalmente no puedes hacer fotos a algo en un museo o algo que esté protegido por algo, pero yo decía, ¿por qué? Si estamos cruzando ahora mismo la frontera, un pueblo fronterizo y el paisaje son casas, es bosque, casi todo, una neblina que prácticamente no te deja ver nada, pero lo poco que te deja ver, desde luego que es escalofriante. Y bueno, el cartel de las fotos... realmente es por el genocidio musulmán que se hizo durante la guerra de los Balcanes, que eso tristemente no es muy conocido, por así decirlo, sí que se conoce, pero no la envergadura que debería tener. Y bueno, o sea, no voy a entrar en ese tema porque yo realmente no sé muy bien qué es lo que quieren, pero imagino que por no transmitir esa imagen, que no salga de ahí, a lo mejor, aunque lo conozcamos, pero que tampoco... abarque...
Sí, tal cual, y sobre todo como que quede, por ahí es como que les, inclusive a ellos mismos les repele esa historia, ¿no? Por así decirlo, como retrotraerse a ese tipo de situaciones que estuvieron viviendo durante mucho tiempo y que prácticamente nosotros en un momento de la historia que vas transmitiendo a lo largo de los días, me gusta porque decís que para nosotros el tema de las guerras, de las armas, es algo como que es hiper del pasado, ¿no? Y no es tan así, o sea, a día de hoy, inclusive hace muy poco, como es en el caso de Bosnia, estuvieron a armas tomar.
Claro, de hecho creo que finalmente acabó ya por completo en el 95, si no me equivoco, y es que yo voy andando y la gente joven que veo, esta gente vivió la guerra, eso... Pues ya en España es como, ya no lo piensas porque no, la gente que vivió la guerra fueron tu abuelo, gente mayor, como que esa generación, pues ya por ley de vida se está perdiendo y me choca mucho el decir, o a lo mejor no tan jóvenes, pero gente de 40 o alguien que puede ser tu padre y decir, esa persona ha vivido la guerra y hace nada, o sea, hace 20 años estaban en guerra y... Y de hecho, en el país se nota que está muy reciente.
Yo quiero ir un poquito al día a día, si bien es cierto que, bueno, como te decía en el previo, tenemos esas condiciones de Instagram que a veces nos fastidian un poco, pero me gustaría mucho saber ciertas, ya no expresiones, sino ciertas citas que vas mencionando a lo largo de toda esta historia, ¿no? En el primer día, sobre todo, me llama la atención cuando entran en Sarajevo, ¿no? Cuando llegan a la ciudad y conocen a Anja, a la Fixer, que más tarde les avisa de que les deja tirados justo antes de irte a dormir para el día siguiente ir a Velika Kladuša. Es que a veces me quedo pensando porque no me quiero equivocar con el nombre.
Kladuša está bien.
¿Cómo es eso?
Hombre, pues eso la verdad es que fue como una gran decepción. Te da un poco de bajón cuando justo ya en el último momento te encuentras ese problema, como que te viene un poco abajo, que dices, la cosa empieza mal. Y sobre todo también en un país en el que el idioma para nada lo controlas y no hay un nivel de inglés extendido, no es como puedes ir a Holanda y puedes hablar inglés perfectamente en cualquier sitio, que no va a tener problemas. Y eso supone también un problema por la zona a la que íbamos ahí, una zona que estaba un poco zona conflictiva, porque ahí es donde hay un gran número de inmigrantes. Y hay mucha tensión entre la población, los inmigrantes, la policía. Y claro, siempre tienes que llevar un respaldo. Normalmente el trabajo que hace el fixer es más que nada como un respaldo por si tienes algún problema con la policía. Siempre te va a entender mejor con alguien que hable el idioma, con alguien que sea del sitio. Vas a saber mejor cómo tratarle. Aunque hable inglés el policía, pero simplemente el trato que tienes que tener lo va a conocer mejor uno del país que... Pero, y también, bueno, simplemente por las entrevistas que íbamos a hacer, tuvimos suerte de que al final todos hablaban inglés o hablaban francés, más o menos podíamos entendernos, pero a lo mejor podríamos haber dado con alguien que solo hablara en bosnio, y es que no se puede hacer porque no entiendo nada que está hablando.
No hubiese habido manera, pero sí que es cierto que, como vos decís, hay muchas personas que tendieron la mano y fueron como muy colaborativos con el tema de las entrevistas, y ya no solo personas refugiadas o gente migrante, sino gente que está colaborando en ONGs como Javi, que participa en No Name Kitchen, ¿verdad? O Pichi. Son personas que sin duda alguna cabe destacar durante estos días en los que vas transmitiendo toda esta historia. ¿Qué te cuentan ellos cuando los ves y cuando tenés la oportunidad de entablar conversación?
Bueno, lo primero fue eso, la generosidad que te prestan y de sí, lo que necesites, de verdad, ellos están abiertos a... Porque muchas veces los periodistas no somos bien recibidos, pero ellos están totalmente abiertos. Y bueno, pues cuentan un poco su experiencia como voluntarios, como activistas. Y los dos coinciden. Pixi, por ejemplo, era un activista... que lleva toda su vida en Bosnia y trabaja en un bar, en el único, que esto es muy importante, en el único donde pueden entrar los inmigrantes sin que nadie les juzgue, sin correr el riesgo de que le echen, y sobre todo que pueden consumir allí lo que quieran, tienen wifi gratis, y Pixi allí lo que hace es tomar nota de cada uno lo que necesita. Pues yo necesito un jersey, se me ha roto el abrigo, necesito un abrigo. hace falta comida o las heridas que tienen, tiene muchísimas heridas, muchas enfermedades, cosas de primer auxilio, él también les cuida, les trata lo que tengan y luego les reparte comida siempre, les busca la ropa que necesiten. Muchas veces él mismo se pone en contacto con No Name Kitchen y dice, mira, necesito este tipo de ropa, me falta esto, y ellos le proporcionan la ropa, la tienen almacenada toda por talla. Importante decir esto, le faltaban muchas talla M, talla de zapatos 41, 42, porque son las tallas que más se usan. Claro. Y es muy importante porque seguro que cuando digo esto mucha gente pensará, bueno, si no tienen nada, ¿qué más le da? Que se pongan un abrigo de la L, ¿qué más le da? O de la XL. Sí, obviamente se lo van a poner porque en Bosnia hace muchísimo frío y no se van a morir de frío por no ponerse un abrigo grande, pero no hay que dejar de pensar que son personas que tienen su dignidad y que, igual que yo lo estoy vistiendo con esta camiseta que me gusta, si yo me encuentro en esa situación, también el hecho de tener que ir con ropa que no va acorde contigo, que te está muy grande, que te está pequeña, que está rota, que está sucia, que está vieja, a ti eso es como te denigra un poco como persona y también te baja más todavía la autoestima en esa situación. Y creo que es un punto importante que hay que cuidar.
Y bueno,
sí. Javi de No Name Kitchen también, de hecho es de la Comunidad Valenciana, no me acuerdo de dónde, pero es de allí, sí. Y él llevaba un mes cuando fuimos, o no llegaba un mes, me parece. Y bueno, básicamente allí lo que cuenta son las atrocidades que se encuentran, sobre todo porque la devolución en caliente que hacen y la fuerza brutal que ejerce la policía contra ellos. Y lo que hacen siempre es proporcionarle ropa, le proporcionan comida siempre que pueden, le ayudan, le llevan al hospital si lo necesitan, si necesitan sacarle dinero del banco, porque muchos no tienen el pasaporte y aunque su familiar o que sea le manden dinero, no pueden sacarlo. Muchos también le cortan la cuenta porque no les dejan. Y también pues le ayudan, no solo ayuda de comida, Javi también nos contaba que es muy importante el socializar con ellos simplemente y quedar, por ejemplo, a tomar un café, te lo lleva a tomar un café y está una hora o dos horas hablando con ellos simplemente por socializar. O sea, somos humanos, todos necesitamos, no es solo sobrevivir, también necesitamos vivir y tener un poco de entretenimiento, de hablar con gente. Y
para colmo, también me gustaría hablar del contraste que hay, ¿no? A la hora de entrar en el Baden o en cualquier otro sitio con una persona migrante o con un refugiado, como es el caso de Said, ¿no? ¿Cómo lo mencionabas vos, Said o Sid?
Yo le decía
Sid. Esto siempre va a ser controversia, ¿eh?
Porque me parecía más cómodo, creo que él realmente lo pronuncia Sied o algo así.
Sied, ahí va. Sí, bueno, ese contraste, ¿no? Y que es casi como un poco el impacto cultural que te da, ¿no? La sensación esa de decir, ¿hasta qué punto les es agradable convivir con esta gente? O que tampoco al final hay que entender. Yo quiero decir que no tuve la oportunidad de conocer a toda esa gente ni tuve la oportunidad de estar en el lugar, por lo tanto no sé exactamente qué es lo que sucede o por qué tienen esa forma de interactuar entre ellos. Pero es como muy heavy, ¿no? De primeras, ver esa diferencia de miradas, ¿no? A la hora de entrar en cualquier sitio.
Sí, es curioso porque cuando entramos la primera vez al Baden, la que me sentí un poco intimidada, por así decirlo, fui yo. Porque, claro, íbamos con las mochilas, con las cámaras y todos nos miraron. Bueno, yo solo conocía hombres inmigrantes, no di con ninguna mujer, normalmente el 80% son hombres. Y claro, entramos allí y todos nos miraron como casi que como diciendo, os habéis equivocado de sitio, esto no es un bar normal. Y sin embargo, cuando fuimos con Siet para comer, que le invitamos a comer, o incluso para hacerle la entrevista, fuimos a una cafetería para estar más tranquilo, donde hubiera menos ruido, y al entrar te miran, todos se giran a mirarte, te miran con desprecio, te miran casi que como diciéndote, oye, ¿no te has dado cuenta que te sigue un inmigrante? Y lo sientas contigo y el camarero incluso te mira como diciendo, pero a él también le pido, también le tomo nota. Si van con nosotros, le atienden. El problema es que muchas veces cuando van solos le echan directamente. Y no pueden entrar, simplemente les ven y por ser inmigrantes, ya le echan que le van a pagar el café, que no son ladrones, que no van a entrar a pedir un café y se van a ir corriendo, que se lo van a pagar, pero es que no le dan la opción ni siquiera. De hecho, hubo una experiencia que viví en el Badén. Estábamos fuera, estaba charlando con ellos y enfrente había una peluquería. Unos chicos inmigrantes estaban apoyados en la pared de la peluquería y la tía salió y le echó que se cruzaran de acera, que no quería que estuviera ahí. Y la verdad es que a mí lo que me impresionaba de cuando entraba al restaurante y todos nos miraban así, decía, ¿por qué? Entiendo que ellos no pueden estar todos los días invitando a gente, llevando a gente a comer y alimentando a todos, porque eso todos los días no se puede hacer. Pero el hecho de mirar mal, yo sí veo a alguien que entra y que está ayudando a una persona que lo necesita, me alegro y de hecho se me parte el corazón de decir qué mala situación tiene que estar pasando esa persona, pero nunca había mirado con desprecio, al revés, como bienvenido, qué bien que ha hecho eso. Y bueno, es un poco duro, te hace reflexionar un poco sobre la humanidad de las personas.
Sobre todo por eso, ¿no? Porque no dejamos de ser personas y se nos juzga muchas veces precisamente por prejuicios o por ciertas convicciones que cada uno tiene y que representan esa diferencia que cada uno la maneja como quiere, ¿no? Dentro de todo. Y sobre todo entendiendo que Sieda al final no es otra cosa que un refugiado político de Túnez que está ahí precisamente luchando por llegar al Parlamento Europeo y poder dar la cara frente a todos esos refugiados que están huyendo y escapando de una situación tan crítica como la que viven en sus respectivas casas y que tienen que verse obligados a huir a sitios y sobre todo a ver como ese paraíso el cruce de fronteras o el game, como se puede llamar también, ¿no? Como lo mencionás, viviendo en sitios prácticamente inhumanos como el Miral Camp o el Old Factory. Vamos a ir por partes un poquito, pero si es esa persona que casi funciona como nexo de todas esas localizaciones, ¿no?
Sí, sí, es al final el que nos lleva a todos esos sitios y él nos guía, nos dice, mira, aquí también es bueno. Por ejemplo, a Miral Camp al final no pudimos entrar porque no habíamos pedido la acreditación y no nos dejaron. Pero bueno, simplemente con ver lo que había alrededor ya te podías hacer una idea. Pero en la Old Factory, por ejemplo, es bueno también ir con él porque él también te va a decir, mira, aquí no entres. O él simplemente va a entrar el primero y va a hablar con ellos, va a decir, mira, son periodistas, no pasa nada, no. Porque antes de eso fuimos a la casa de otro voluntario que es inmigrante, no sé si no me acuerdo si era de Pakistán, no me acuerdo, pero bueno, lleva ya como 10 años en Melica Cladusa y él se dedica a ayudar a todos los inmigrantes que llegan y su casa acoge a todo el que llega y no tiene dónde quedarse. Y allí fuimos y Sid fue el primero que entró, habló con ellos y al final nos pidieron que nos fuéramos porque le podíamos traer con la policía, por supuesto, en cuanto a eso nos fuimos, no queremos traer problemas. Y a lo mejor si no hubiéramos ido con él, se lo pueden tomar peor, de decir, oye, ¿qué hacéis aquí? Es mi casa, no sé por qué estáis viniendo aquí. Y sí, él fue un poco el nexo que nos fue llevando y también el que, también aparte de que, bueno, pues así conocimos más sitios, gracias a él fue, por lo menos para mí personalmente, que me hizo conocer la situación de decir, es que en un día te cambia la vida y yo ahora estoy bien, pero es que no sé si en unos años me voy a ver en su situación, porque es que él hace unos años estaba como yo, era un joven en Túnez con su trabajo, era político, estuvo manifestándose durante la primavera árabe, estuvo luchando por conseguir esos derechos, tiene su familia, están bien de dinero, no tienen problemas económicos y sin embargo porque te persiguen políticamente te encuentras en esta situación durmiendo en la calle en condiciones infrahumanas y como que te hace reflexionar mucho, decir, es que no puedes juzgar a nadie porque de verdad que en cualquier momento te puedes ver en esa situación.
Y ya no solo eso, ¿no? Sino que también lleva consigo muchas historias y personas como vos, que probablemente se ha quedado en ese bagaje que todos tenemos acá arriba y acá. Y me encanta porque también lleva consigo una carta y una, ¿qué era? ¿Una castañuela, si no me equivoco?
Castaña, sí.
Una castaña que le hacen recordar siempre a su novia Paula, una chica que vive en Madrid, ¿no? Y que de la que está terriblemente enamorado y no hace otra cosa que pensar en ella, ¿no? Al final también se genera ese vínculo emocional que digamos, es muy fuerte, ¿no? Y terminás llevándotelo ya no solo durante el viaje, sino cuando llegás a esa famosa mesa de las reflexiones o a cualquier desayuno en el que pedís un poquito de leche para vos, ¿no?
Sí, la verdad es que se crean unos vínculos muy fuertes porque aunque solo sean 3-4 días, el vínculo es muy, muy, muy fuerte. Y bueno, ahora yo sigo hablando con Siet, prácticamente hablamos todas las semanas, me llama, hacemos videollamadas, muchos periodistas le hacen entrevistas, siempre me las pasa, mira esto, mira lo que he hecho, siempre me cuenta, oye, hoy estoy peor, o hoy tengo más ánimo, he encontrado algún trabajo así en negro. Y es que son vínculos muy fuertes porque él pues realmente puso toda su confianza en nosotros para contarnos lo que él quiso, para darnos esa confianza de decir, sí, yo voy a conceder la entrevista. Y él se explayó, bueno, salieron entrevistas de más de una hora, imagínate, pero es que no se podía cortar ni un minuto, es que era interesante todo lo que decía, es que una persona muy sabia, que sabe muchísimo y que lo vea en esa situación, dices, ¿cómo puede ser esto? Y sí, creo que al final se crean amistades y esa persona, yo me vengo aquí y, por supuesto, pues ya no estoy todos los días pensando en... Pero sí que muchas veces yo estoy en mi casa y me da por pensar, joder, es que él está allí. O simplemente hacemos videollamadas y yo estoy con mis problemas de... Bueno, ya se hace de noche, mañana tengo que trabajar, pero ya me meto en mi cama y estoy hablando con él. Y él, si se hace de noche, ya no tiene luz, no puedo verle, porque no tiene luz. Y dice, es que esa persona sigue viviendo allí, es que mi vida ha seguido, pero es que él sigue allí. Y sí, eso la verdad es que se queda y te marca bastante.
Lo mínimo, y más que entendible, entendiendo todo este choque de diferencia, ¿no? Como decíamos, de contrastes y en paralelo, ¿no? Como mencionábamos al principio de la entrevista. Yo no quiero terminar, o sea, ya sabes que me quedaría hablando con vos horas y horas, y ya lo hemos hecho en alguna ocasión, ya tendremos la oportunidad de volver a vernos, si Dios quiere. Pero sobre todo te quería, ya no solo por el tema de los guantes de Holanda que te dejaste allá y otras mil historias que te has dejado allá, pero sí que te querría preguntar si tuvieras que elegir un momento con el que quedarte que no te cabía en la maleta de la experiencia que fue, ¿cuál elegirías, no?
Creo, no lo sé, tengo muchos.
Es que son muchos, yo lo entiendo también. Sí, puedes decirme varios, inclusive, no hay problema con eso.
Creo que me quedaría con dos y... Lo que no quiero es que se confunda un poco con el paternalismo, que, o sea, rechazo eso totalmente y creo que hay que hacer mucho hincapié en eso, que no se caiga en el paternalismo, no somos el blanco salvador, que no lo necesita, sí lo repetía muchísimo, no somos víctimas, somos personas con muchísima dignidad y no somos víctimas ni queremos que se nos vea así. Sí queremos que se nos reconozca lo que estamos sufriendo y que se haga justicia, pero no somos víctimas. Y sí, con los momentos que me quedo, lo que cuento en mi blog, cuando llega un chico muy joven, más joven que yo probablemente, la policía le había quitado la ropa, me parece denigrante, le había quitado toda la ropa, le había quitado su móvil, le habían quitado su cartera, le dejan sin nada y nosotros todavía no le habíamos entregado la ropa a la Nona in Kitchen. Y pues de ahí sacamos varios jerseys, varios pantalones, una mochila donde meter la ropa, un abrigo y me acuerdo que toda esa ropa era de mi compañero Javier porque yo lo que había llevado era de mujer y me quedaba un poco la cosilla de, ay, mi ropa no puede ayudar a nadie, ¿no? Y tenía yo en mí esa cosilla y me acuerdo que dijeron guantes, no había ninguno guante y me acordé y dije, ay, mi guante está encima de la bolsa porque lo metí lo último y de verdad cuando le vi los guantes puestos y esa sonrisa en la cara, es que no le cabía en la cara, no le cabía en la cara esa sonrisa que tenía y súper agradecido, él nos dio besos, nos cogió y a Javier le plantó un beso en la cabeza, es que era una alegría de verdad que no se puede describir Y yo lo sentí como esos guantes que tantos recuerdos tengo, que tanta experiencia vivo con ellos, ahora se quedan con él y le están haciendo un favor. Y mira, a lo mejor mañana se le rompen y solo le sirve un día, pero creo que simplemente ese segundo de felicidad me parece ya increíble. Y luego el otro momento también está relacionado con los guantes, fue cuando Siet dijo que los llevaba muy rotos porque venía de hacer el game y en la No Name Kitchen no le quedaban más. Y yo llevaba mis guantes, solo tenía eso, pero me lo estaba comentando. No, él simplemente comentó que los tenía rotos y que la ONG no tenía más y que bueno, pues que era un poco, pues era, estaba mal que fuera así porque pasaba frío, encima era un engorro, se le enganchaba en todos sitios. Y lo llevaba puesto y de repente dije, me salió solo y dije, toma, para ti, quédatelo. Y él lo rechazó mil veces, que no, que yo no me quedara sin guante. Y digo, que no, que yo tengo más en la maleta. No tenía, pero me daba igual. O sea, es que quería que se los quedara él. Y, claro. Y también él, luego, más adelante, cuando le llamaba y le veía con los guantes puestos, es que era como, qué bien, o sea, es que...
Menos mal, ¿no?
Tanto de ver esos guantes y que los tenga él puesto y saber el bien que le están haciendo. Y de hecho eran guantes nuevos, pero es que, toma, quédatelo, porque es que me satisface mucho más que los tengas tú.
Sí, inclusive le van a hacer mucha más falta a él, ¿no?
Sí.
Sabiendo el frío que hace ahí.
Muchísimo.
Increíble. Después de haberlo vivido ese frío, me imagino que decías mucho mejor, ¿no?
Muchísimo, sí, desde luego que se los
quedaron. Ahora yo... me gustaría hacerte dos últimas preguntas, antes agradeciéndote, ¿no?, todo el tiempo que nos estás dedicando y sobre todo, de verdad, que quieras compartir con nosotros esta experiencia, porque realmente les invito a los que nos estén escuchando, a los que hayan decidido prenderse al celu, que se metan en el blog ese que estamos dejando abajo en la publicación y que indaguen en esos 6 días, ¿no?, de indagación pura que estuvieron viviendo por allá. Y que fue todo como un punto de inflexión, me imagino, que en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es verdad. De hecho, hay una frase de mi madre que la tengo guardada justo antes de irme. Cuando le comenté que me iba y tal, me decía, bueno, es verdad que tú no tienes muchas tonterías de capricho y de... Dice, pero desde luego va a volver sin ninguna. Y siempre me acuerdo de esa frase porque es verdad, realmente no soy una niña caprichosa, pero... Sí que desde que he vuelto hay cosas que es que las valora muchísimo más. Y ya no solo eso, también la experiencia de que ahora voy por la calle y no normalmente no he juzgado a nadie que esté en la calle, ni me ha dado miedo ni nada de eso, pero es que ahora incluso los veo y digo, es que ¿qué situación tendría esta persona antes de estar aquí en la calle? O me acuerdo una vez que... Estaba en Tirso de Molina y vi a un grupo de chavales súper jóvenes, inmigrantes, y estaban comiéndose un bocadillo todos juntos y me dio como un vuelco en el corazón porque me recordó un momento en Bélica Cladusa cuando entré al supermercado y estaban también otro grupo de inmigrantes todos comiendo y fue como... Allí me acerqué sin problema y hablé con ellos y aquí y me lo pienso un poco y... No por nada, simplemente porque, bueno, parece que aquí lo he hecho y me... Pero, sin embargo, me acercaría a todo encantada para conocer su historia y, bueno, para lo que necesiten, por supuesto.
Yo te quería hacer estas dos preguntas antes para cerrar y es, una, si crees que algún día Siet va a conseguir poder llegar al Parlamento Europeo y dar ese mensaje que está luchando por dar. Y dos, ¿qué podemos hacer nosotros, los jóvenes, todo lo que... están mirando ahora mismo, para poder cambiar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo podemos actuar y cómo podemos ayudar a cambiar las cosas?
Pues lo primero, sí, lo tengo clarísimo, que va a conseguir lo que quiera. Sé que va a tener que luchar mucho, que lo va a pasar mal, pero va a llegar donde quiera, porque desde luego que aunque pierda fuerza, sé que tiene una constancia y una gana de conseguir lo que quiere, que no va a parar hasta que lo consiga y confío plenamente en que lo va a hacer. Y ojalá sea pronto, aunque bueno, sé que eso está difícil, pero ojalá sea pronto. Y luego, en cuanto a qué podemos hacer, creo que lo principal es concienciarnos, sobre todo saber los privilegios que tenemos, darnos cuenta de que hay gente que tiene vidas muy malas y que antes tenía una buena y que te cambia de la noche a la mañana. Y también creo que el prejuzgar es lo peor, o sea, no prejuzgar a los inmigrantes vengan como vengan, sean como sean y vengan de donde vengan. De verdad que no les prejuzgué porque he conocido a muchos y todos tienen historias magníficas. Tienen muchísimo en común con nosotros porque no dejan de tener más o menos nuestra edad. Y muchas veces cuando salen en la tele, a lo mejor en Melilla, los niños que vienen, los menas, que vienen sin acompañante, que a lo mejor es que están esnifándose pegamento o demás, por favor, no prejuzgue a esa persona, no diga, oh, si es que están todo el día colocados. Piensa primero por qué está en esa situación ese niño, por qué ese niño ha llegado a colocarse con pegamento, cómo tiene que estar. Entonces creo que lo principal es concienciarse y también ayuda a que se conciencie. Si tú estás concienciado, intenta concienciar a tu entorno y luego siempre que puedas también buscar mucha información de ONG y todo eso. Creo que en vez de dejarnos tanto llevar por lo que publican los medios de comunicación, también es importante para conocer el tema buscar información de lo que publican la ONG para conocer datos reales, situaciones reales, muchas cosas que no salen en ningún sitio porque no se conocen, porque también nos va a ayudar a concienciarnos. Y de verdad, si todo el que tenga la oportunidad alguna vez de hacer un voluntariado o simplemente en la calle hablar con alguien y conocer la situación, creo que eso te abre muchísimo la mente.
Concienciarnos, actuar y sobre todo no dejar de comunicar lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos con esto. Elvira, muchísimas gracias, porque ante este problema que es estructural y sin ninguna duda no podemos dejar. Ya, yo creo que mucho tiempo estuvimos mirando para otro lado o se estuvo mirando para otro lado y probablemente el problema inclusive esté más cerca de lo que creemos nosotros que está, ¿no? Y tengamos mucho que ver con eso. Así que, nada, realmente te doy las gracias una vez más y ojalá que no pares de escribir como escribís porque, sinceramente, tenés una capacidad de ser concisa y transmitir lo que transmitís en pocas palabras muy grande. Y eso es muy difícil para los comunicadores. Mirá que yo trato de hacerlo, no sé si es porque soy argentino o por qué, pero me cuesta muchísimo, me alargo demasiado. Es una cagada.
Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Bueno, te mando un beso enorme, cuídate mucho. Chao, chao.
Mándanos tu propuesta a mayday-rtv@upv.es. Te estamos esperando.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Mayday un miércoles más. Hoy os traigo una entrevista que va a dar mucho de qué hablar o al menos eso espero. Así que os presento. Ella es Ruth González, sexóloga y terapeuta de pareja y hoy nos va a despejar muchas dudas. Primero de todo, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos y todas, muy bien. Nada, encantada de estar aquí contigo para hablar un poquito sobre sexualidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias desde todo el equipo, te agradecemos un montón que nos hayas hecho un huequito. Primero de todo, preguntarte por qué la sexología, por qué te especializaste en terapia de pareja o en sexología.
Pues yo en mi caso la verdad es que lo tuve bastante claro desde el principio, porque antes de empezar a estudiar psicología yo ya sabía que quería hacer sexología. Ya desde pequeña siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, entonces ya me veía todos los documentales de ciencia sobre la mente que habían y ya un poquito más mayor empecé también con todo el tema de la sexualidad. Mi madre, que es maestra, tenía libro de educación sexual, entonces me gustaba cogérselo, ya tenía esa curiosidad. Y nada, pues cuando empecé la carrera vi que eso, que psicología era la mejor carrera para especializarse en sexología y nada, ya me metí en psicología con querer ayudar a la gente con todo lo que tiene que ver con su sexualidad y a las parejas. Y durante la carrera estuve haciendo prácticas en el centro de salud, en planificación familiar de mi ciudad, en Enla. Y nada, pues vi que sí que era lo que de verdad me gustaba y ya me terminé de especializar luego con un máster y bueno, y formación continua siempre. Siempre hay que seguir estudiando.
Pues fenomenal. La verdad es que es una suerte que ya de primera sepas lo que es lo tuyo y vayas a por ello y lo consigas, como es este caso. Y así como terapeuta, ¿cuáles nos dirías que son los principales problemas por los que una pareja acude a consulta?
Normalmente cuando son parejas, cuando es de tipo sexual, que suele ser más pues problemas de comunicación, de gestión del tiempo, gestión de tareas, que todo eso luego también suele llevar problemas a nivel sexual. Y cuando vienen por problemas de dificultades sexuales, las mujeres suelen acudir más por problemas en el deseo o dificultades en el deseo o para llegar al orgasmo y también mucho con el tema de dolor, de relaciones sexuales con penetración en las que hay dolor. Y los hombres suelen acudir más por lo que está relacionado con la ejecución, por decirlo de alguna forma. Lo que tiene que ver por el modelo este tan coitocentrista que tenemos, de solo la penetración como lo más importante, pues los problemas o dificultades que más se suelen ver en ellos pues es función eréctil o eyaculación precoz. Entonces, eso, las mujeres suelen ser más dificultades relacionadas con el deseo y los orgasmos, y los hombres más con el funcionamiento, por así decirlo, de su pene, con la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Es lo que más se suele ver en consulta, por lo menos lo que yo más veo, con diferencia.
Sí, sí, pues muy, muy interesante, la verdad. Sí. ¿Y por qué crees como que algo tan natural como es el sexo, algo tan normal, por qué está como aún un tema un poco tabú en las aulas o en las familias, por ejemplo? Porque luego sí que es verdad que cuando nos juntamos con nuestros amigos o estamos en reuniones más sociales, no es tan tabú. Yo personalmente, cuando estoy con mi grupo de amigos, siempre el tema sale y se trata con total normalidad y total naturalidad. Pero en casa o en las aulas, la verdad es que no es un tema que se trate para nada. ¿Por qué crees que se debe esto?
También se piensa que de pequeños es como son niños, no tienen sexualidad. Y bueno, tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Entonces ya desde pequeñitos, cuando tú coges a tu bebé en brazos, ahí ya estás haciendo educación sexual, cuando estás dando todas esas necesidades. ¿Qué pasa? Que en casa, normalmente pues nuestros padres no han recibido esa educación sexual. Entonces, como no es un tema en el que ellos se sientan cómodos, pues con nosotros es como que con los propios hijos también cuesta sacar ese tema, muchas veces por vergüenza, por no saber hacerlo. Y en muchos casos también es porque se piensa que si empiezas a hablar de educación sexual, van a tener relaciones sexuales con penetración antes. Y lo que suele pasar es al contrario. Se ha visto que en los países donde se hace una educación sexual buena y de calidad desde pequeños, las relaciones sexuales con penetración ocurren más tarde. Entonces, en casa, ¿qué pasa? Que lo poquito que se habla suele ser todo de los peligros, del miedo, y no se habla del placer y del pasarlo bien. Entonces, en las charlas, por ejemplo, con los padres, pues le dan como unas pequeñas pautas y unas claves para intentar abordar esto un poco, pero principalmente es que no se sienten cómodos, por eso, porque como nunca han hablado de sexualidad, les suele costar hablar con sus hijos de ese tema. Luego, claro, con los amigos también se habla, pero aquí hay un poquito de diferencia. Digo, las chicas sí que parece que hablamos un poco más de lo que nos ocurre, ¿no?, con nuestra pareja, de lo que nos pasa, si tenemos algún problema, alguna dificultad. También hablamos de lo bueno. Y quizás nosotras aún falta un poquito el tema, que ya se está viendo cada vez más, hablarnos sobre nuestra propia sexualidad, el tema de masturbarnos, de conocernos. Ahora parece que ya también entre las chicas hablamos un poco más eso. Y los chicos también hablan mucho, pero los chicos suelen hablar mucho de cuántas relaciones sexuales he tenido, que si me he ido con esta, que si me he ido con la otra.
Pero más no presumir,
hablan,
¿no?
Claro, no hablan tanto de las dificultades que tienen. Que yo les digo, si hablaréis entre vosotros lo que os pasa, veréis, porque ellos piensan que todos son, vamos, super relaciones sexuales y es porque entre ellos esas dificultades, claro, que tienen no las suelen comentar. Entonces, es verdad que es menos tabú, pero aún no se habla abiertamente de todos los temas y sobre todo cuando hay dificultades.
Claro, y sobre por todo, por ejemplo, también veo que es un tema muy, muy tabú el tema de los objetos sexuales, ¿no? Porque, bueno, tú tienes una marca que es Sex Appetit, que ya nos cuentas ahora mismo cómo nace. Y nos cuentas también pues, un poco, sí, pues, el tema de los juguetes, porque también es algo un poco tabú, ¿verdad?
Sí, los juguetes eróticos ahora parece que está saliendo un poquito más. Y bueno, yo como sexóloga llevo ya 2 años y medio, pero llevaba ya tiempo dándole vueltas a la cabeza de crear eso, una propia marca, un espacio dedicado a la sexualidad, porque aquí por mi zona no, sobre todo no hay nada, yo estoy en Alicante, y bueno, siempre he querido tener mi propio negocio, aparte de las terapias sexuales, y junto con mi prima, que es diseñadora gráfica y fotógrafa, pues hemos dicho, vamos a juntar aquí tu creatividad con mis conocimientos. Y nada, llevamos muy poquito como marca, llevamos 2 semanas y, uh-huh. y una de las cosas que yo quería meter dentro de mi profesión era el tema pues de la juguetería erótica uh-huh. y enseñar un poco esa sexualidad de una forma más divertida, ¿no? También a través de charlas, de talleres y luego pues la juguetería erótica sirve como crecimiento y también sirve para terapia en muchos casos. También se utilizan ciertos juguetes en algunas disfunciones. Pero sí que es verdad que sigue siendo un tema tabú, cada vez parece que menos, y que a veces sí que genera un poquito de rechazo en algunas parejas, en algunos hombres.
Sí, por ahí quiero llevarte ahora, porque sí que es verdad que hay algunos hombres que sienten como ese rechazo a la hora de usar juguetes sexuales con su pareja en la cama. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres no es así.
No tanto, eso es un poco lo que te he dicho antes de ese modelo coitocentrista, ¿no? Entonces parece como que es el hombre con su pene el que tiene que darle placer a la mujer. Y cuando se ha visto que sobre todo el órgano de máximo placer de la mujer es el clítoris, que está afuera, que a las mujeres no nos hace falta el pene de los hombres para poder tener un orgasmo, entonces es un poquito de falta de educación, ¿no? Yo les digo, los juguetes son amigos, no enemigos. Es como, no es un sustituto. A ti nunca va a sustituir, un juguete nunca va a sustituir a una persona. Ese contacto piel con piel, esa comunicación, ese cariño. Entonces hay que usarlo un poco más para potenciar, ¿no? Esa sexualidad, esa creatividad en la pareja.
Sí, es como que puede ser, no lo sé, si no me corriges, pero puede ser que el hombre se vea como un poco inferior o piense que el juguete en este caso es como su competencia.
Sí, sí que hay algunos que llegan a pensar por eso, como que yo no voy a ser, ¿no?, a lo mejor capaz de darle ese placer a mi pareja, y a veces que digo, es que puede ser que no seas capaz de darle, porque por ejemplo, ¿no?, hay juguetes que el estímulo es tan potente que es una persona no te lo puede hacer. Pero claro, el juguete te produce esa sensación, pero es lo mismo, la persona no te va a producir, o sea, te va a producir otras sensaciones y te va a dar otras cosas que no te va a dar el juguete, entonces nunca va a ser sustitutivo, o sea, él te va a dar otra cosa o ella y el juguete te dará otras sensaciones, claro. Pero como aún se sigue teniendo lo de que es eso, ellos, con la penetración, los que tienen que darnos a nosotras placer, nosotras con los juguetes pues acabas descubriendo otras formas de llegar a ese orgasmo, de otras sensaciones, de experimentar, pero siempre hacer cosas distintas que no te va a dar una persona.
Claro, es que hay veces que donde un hombre llega no puede llegar una máquina, o donde una máquina llega no puede llegar el hombre. Esto, es verdad, sí, que cada circunstancia, sí, pues... Vale, luego también hablando ya de estimular y del clítoris y que el órgano es el que tenemos fuera, el que nos proporciona mayor placer a nosotras, quiero hacer una mención especial al famoso Satisfyer que nos ha revolucionado a todas. Entonces cuéntanos por qué quien no lo tenga aún tiene que hacerse con uno ya.
Pues a ver, el Satisfyer, a mí lo que me gusta es sobre todo la visibilidad que ha dado a la mujer y la visibilidad que ha dado eso al placer de la mujer y al clítoris. Porque antes es verdad que se veía mucho pues todos los dildos, vibradores, que era todo para introducir. Y esto ha sido como algo que no se introduce, que además te lo venden eso como orgasmos que se consiguen de forma muy rápida, que además puedes conseguir más de un orgasmo. Y eso, lo que a mí más me gusta es esa visibilidad que se ha dado al placer de la mujer. Entonces, aquí hay veces que hay expectativas muy altas, ¿no? Porque hay mujeres que dicen que si a mí no me gusta, que si yo me pensaba que era otra cosa. Pero sí que es verdad que a una gran, gran mayoría de mujeres han conseguido un orgasmo por primera vez con el Satisfyer, o han conseguido esa experiencia de llegar tan rápido o de conseguir varios orgasmos. Y es porque es un estímulo que es muy potente y directamente en el clítoris. Entonces,
Claro.
Está muy bien para probarlo. Y pues sobre sí. Todo la visibilidad que nos ha dado a nuestro clítoris y a nuestro placer.
La verdad es que sí, ha sido un bombo absoluto, sí. La verdad. Y nada, por último, quería decirte qué es lo que les dirías a todas aquellas personas que tienen algún tipo de problema sexual, pero no se atreven por lo que sea o tienen dudas de acudir a terapia.
Yo digo que acudan, que la mayoría de las veces cuando hay un problema, una dificultad, se suele pensar a veces que si es físico, ¿no? Que puede ser que me pase algo en mi cuerpo, y la gran mayoría de veces, sobre todo siendo menores de 45, 50, 55 años, las causas suelen ser psicológicas. Y la terapia sexual funciona muy bien, tiene mucho éxito, funciona muy bien, la gente sale muy contenta. Entonces sí que cuesta un poquito porque sigue siendo un tema tabú el ir a contarle tus dificultades a otra persona, pero que la gente sepa que funciona muy bien, que es la solución y que muchas veces no hace falta muchas sesiones para poder solucionar el problema.
Claro que sí, sobre todo quitarse esa vergüenza también, sí, que puede, sí, producir.
Claro.
Pues Ruth, muchísimas gracias, la verdad, te tengo que dar las gracias por dar esta visibilidad tan, tan necesaria también, gracias. Por romper con tantos prejuicios que se tiene sobre el sexo y por hacernos un huequito. La verdad es que desde todo el equipo de Mayday te damos las gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias.
Un besazo, Ruth.
Hasta luego.
Adiós.
Síguenos en Instagram en @MaydayUPV y encuéntranos en Twitter en @UPVMayday.